Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Ha terminado la jornada de Liga. El Real Madrid ganó ayer 2-0 al Granada. Es líder con el Atlético de Madrid, colíder con el Atlético de Madrid. Tiene 32 puntos. Recuerden que el Atlético tiene dos partidos menos. Le sacan 6 puntos al Villarreal y a la Real Sociedad. Ha hablado Koeman. Dice que quiere ganar cosas con el Barcelona. Por cierto, que el Barça de baloncesto permite a Ertel no entrenarse después del conflicto que hay entre el jugador y el club. Y uno de los grandes de Europa, y esta es la noticia del día, ha despedido en noche buena a su entrenador. Y por ahí empezamos, Luis Munilla, porque el Paris Saint-Germain destituye a Tuchel.
No es oficial, pero todos los medios franceses lo dan por hecho. El Paris Saint-Germain se carga a Thomas Tuchel. Igual sorprende el momento de hacerlo después de golear anoche 4-0 al Estrasburgo y con el equipo clasificado como primero para los octavos de final de la Liga de Campeones. Pero la relación con el club estaba ya muy deteriorada por comentarios de Tuchel contra la gestión de Al-Khelaifi y Leonardo, y además el Paris Saint-Germain solamente es tercero en la Liga Francesa. A Tuchel no le ha bastado llevar por primera vez al equipo a una final de Liga de Campeones y haber ganado dos ligas y una copa en dos temporadas. Ahora Mauricio Pochettino es el principal candidato a sustituirle.
Recuerden, el Paris Saint-Germain es el rival del Barça en octavos de final de la Liga de Campeones. Y ahora la Liga, la nuestra, la Liga Española. Ayer el Real Madrid le ganó 2-0 al Granada.
¡Casemiro! ¡Madre de cabeza! ¡Picándolo hacia abajo!
¡Benzema con el cuero! ¡Esconde Benzema!
¡Chuta Benzema!
¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡En el tiempo de descuento! ¡Contraataque del Madrid! ¡Messi Benzema para poner!
Esta es la sexta victoria consecutiva del Real Madrid. Zidane está súper contento.
Vamos a perder partidos otra vez. Lo que vamos a intentar es que es ganar los partidos, pero de vez en cuando es inevitable. Pero de momento vamos a disfrutar, vamos a estar contentos con las seis victorias, como tú dices, que no es nada fácil. Y me alegro por los jugadores, porque son hay momentos cuando es complicado, aguanto las críticas y ahora hay que disfrutar.
Melchor Ruiz, victoria del Real Madrid con Asensio como gran protagonista.
Sí, hubo diferentes protagonistas en el partido de ayer, en esa victoria importante por el rival, por esa sexta victoria seguida, por seguir al frente de la cabeza con, menos brillo que en otras ocasiones, pero marcaron otra vez Casemiro y Benzema. Asensio, la gran noticia desde que saltó al terreno de juego para sustituir a Rodrigo, lo único negativo del partido, con ese taconazo estratosférico que a punto estuvo de ser gol, pero también participativo en el gol de Casemiro y con mucha presencia acercándose a esa mejor versión que esperan todos del jugador insular. Casemiro, como te decía, marcaba su cuarto gol, estaba contento por la racha que lleva el equipo y nada preocupado por esa irregularidad que está mostrando el equipo, y explicaba el porqué.
Todo el equipo del mundo está teniendo un bajón, está teniendo subida, porque tenemos que hablar y siempre hablamos lo mismo. Tenemos muchos partidos, la pretemporada no ha sido buena, entonces yo creo que está siendo normal, ¿no? Está pasando con otros equipos, no voy a decir nombres, pero todo el mundo está viendo lo que está pasando con todos los equipos. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir en la racha que estamos.
Con 0-0 en el marcador y antes del descanso, esta jugada que pudo cambiar el rumbo del partido.
La pone Milla, buena rosca, Vallejo remata, puerta. ¡Uy, lo que ha vuelto a perdonar, puerta!
Mirando a ver si hay penalti, no te lo pierdas.
Fuera de juego. He visto caer a un tío, pero no
la
juega
por sale nada. Todo para adelante, no hay penalti.
Casemiro agarra del hombro a Ángel Herrera.
Jorge de la Chica, ¿se quejan de esta jugada en el Granada?
Existe prácticamente unanimidad a la hora de valorar esta situación como un penalti por derribo a Ángel Herrera, pero el malestar es evidente. Sin embargo, es fácil imaginar que hay comentarios a nivel privado que dicen todo tipo de cosas, tratándose del rival que se trataba. Pero una cosa son esos comentarios y otra la postura del club, que trata de alejarse de cualquier tipo de polémica. El propio Diego Martínez zanjaba así la cuestión.
Nosotros siempre respetamos lo que dice el árbitro. Hay un árbitro en el campo, hay otro en el VAR y ellos son los que tienen que decidir esas acciones y las respetamos.
Una cosa más del partido, este encuentro deja una lesión, la de Rodrigo. ¿Cómo está el brasileño Arantxa Rodríguez?
Pues mañana vamos a conocer el alcance de la lesión de Rodrigo, que recordamos se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 35, pero las primeras exploraciones, ojo, de los médicos del Real Madrid apuntan a una lesión importante en el bíceps femoral de su pierna derecha.
En tiempos de Navidad, el día de Nochebuena, el Real Madrid hace pública su felicitación, hablan Florentino, Zidane y Sergio Ramos.
Desde el Real Madrid queremos enviaros en estos días tan especiales y en estos momentos difíciles un mensaje de cariño, solidaridad y esperanza.
Sabemos que son tiempos complicados y debemos estar más unidos que nunca.
Todos juntos lo vamos a sacar adelante, luchando como siempre lo hemos hecho.
Nuestros mejores deseos para que recuperemos la normalidad.
Y en tiempos de Navidad, ha hablado Koeman para los medios del club, Manolo Oliveros.
Sí, señor. Ronald Koeman, en declaraciones a la revista Barça, repasa su ilusión por haber llegado al banquillo azulgrana, lamenta la situación crítica por la pandemia y la falta de público y la complicación de trabajar en estas condiciones. Ilusión también por la irrupción de jóvenes como Ansu Fati o Pedri, y objetivo, ganar títulos si se puede y confiar en las ganas y el talento de Leo Messi. Escuchemos a Ronald Koeman.
Yo quiero ver a mi equipo ganador, que luchan, que trabajan y que juegan bien. Y claro, tienen más años que antes, pero todavía es un jugador que le gusta tanto estar y sobre todo le gusta ganar partidos. Y él está disfrutando todos los días con los entrenamientos y está muy metido.
Ayer se recogieron las papeletas para recoger las firmas para ser presidente o candidato a la presidencia del Barcelona, así que Elena Condi comienza la carrera por conseguir una firma.
Los 9 precandidatos del Barça tienen hasta el día 11 de enero para conseguir las 2.257 firmas necesarias para proclamarse oficialmente candidatos a las elecciones del Barça, que se celebran el 24 de enero. Laporta es el que pidió más papeletas, en total 60.000, seguido por el otro favorito, Víctor Font, con 42.000. Ambos coinciden en que harán todo lo posible si ganan para que siga Leo Messi. 3 exdirectivos como Toni Freixa, que vuelve a presentarse, Emili Rousseau, que cuenta con Minguella de asesor deportivo, y Xavi Lajoana confían en pasar el corte. Han solicitado 25.000 papeletas. También es optimista Jordi Farré, que regala tatuajes y pizzas a cambio de firmas. El eterno candidato Agustí Benedito, en cambio, lo tienen muy complicado los desconocidos Fernández Alá y Pere Arriera.
Del líder del Atlético de Madrid, la noticia la conocimos ayer, sanción de 10 semanas para Trippier por un caso de apuestas. Javi Gómez, ¿cómo responde el Atlético de Madrid?
El Atlético aún sigue esperando una comunicación oficial. Ni la Federación, ni la UEFA, ni la FIFA se ha puesto en contacto con ellos, por lo que por el momento no harán ninguna reclamación ni pedirán una cautelar. Los del Cholo volverán el sábado a los entrenamientos y esperan que algún estamento antes de ese día les comunique la sanción.
En el Valencia Hugo Ballester hemos escuchado en las últimas horas a Murti apoyar a su entrenador, a Javi Gracia.
Sí, Corrochano, siguen bajando revueltas las aguas aquí en Valencia. Ha ganado el equipo un partido de los últimos 11 disputados en Liga y está un punto por encima del descenso. La situación es muy preocupante en el Valencia, pero a pesar de ello, como dices, Anil Murti respalda a su entrenador.
Hoy he hablado con Javi Gracia en Paterna para darle todo nuestro apoyo a él y a nuestro equipo. Somos conscientes que no estamos donde queremos estar, pero seguimos trabajando para conseguir otra vez mucha alegría para todos los aficionados.
Del Valencia 0, Sevilla 1, nos ha quedado Rafael Almansa, un lesionado en el Sevilla.
De la victoria del Sevilla ante el Valencia hay que destacar el esguince de tobillo de Fernando, uno de los hombres claves en el esquema de Lopetegui. El Sevilla, que disfruta del descanso navideño hasta el sábado tarde, ahí se va a ver y valorar el grado de su lesión y si podría jugar contra el Villarreal el martes, pero sería peligroso arriesgar y perderlo de cara a la siguiente fecha, que es el derbi sevillano Betis-Sevilla.
Enseguida, más noticias del fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Noticias de 3 partidos de ayer. Empezamos en Sevilla. Así sonó en el partidazo el gol del Betis, 1-0 frente al Cádiz.
Gol del Betis. Se acaba de adelantar en el marcador el conjunto de Manuel Pellegrini. Acaba de marcar Guido Rodríguez.
Escalera, respira Pellegrini.
Triunfo importante del Betis para alejarse en 5 puntos de la zona de descenso. Un encuentro plano y con pocas ocasiones que decidió Guido Rodríguez en el único disparo a puerta del equipo verdiblanco. El conjunto de Pellegrini tenía que conseguir los 3 puntos para dejar atrás a fantasmas deportivos e institucionales. Tras la victoria, 3 días de vacaciones para recargar pilas antes de medirse al Levante.
Vamos a Cádiz, Rubén López, porque el Cádiz, después de ganarle al Barça, ha ido perdiendo y está en la zona media de la tabla.
Sí, después de ganar en ese partido al Barcelona, 3 derrotas consecutivas, Celta, Getafe y Arabetis. Es verdad que el Cádiz tuvo mejor a su filosofía, pero le sigue castigando mucho cualquier ocasión del rival y al equipo ahora le cuesta más llegar arriba. No hay preocupación, pero se mira mucho al mercado invernal de cara a reforzar el equipo, que ya piensa en el partido del próximo martes ante el Valladolid.
Y en Getafe 1, Celta 1.
La cuelga Arambarri, balón al punto de penalti donde estaba el Cucho. ¡Qué autopase de Damián! ¡Chuta! ¡Qué golazo!
¡Ay, bueno!
¡De Damián Suárez! ¡Autopase en la frontal del área! ¡Uy, el Celta, la caída! ¡Penalti de Damián Suárez! ¡Diego Aspas! ¡Lo ha parado!
El partido deja en el Getafe muchas bajas para el duelo contra el Atlético de Madrid, Gemma Santos.
Sí, porque ayer vieron quinta amarilla Damián Suárez, Niom y Cavaco. O sea que, como dices, para el próximo encuentro ante el Atleti en el Wanda, nada menos, están en cuadro en defensa, aunque al menos eso sí va a recuperar a Olivera y a Chema. Hablando de efectivos, atento también, corro a esto. Ayer Bordalás dejó fuera por decisión técnica en el partido a Palaversa y a Diaby. Y cuando le pregunté tras el encuentro, dijo textualmente que él, como entrenador, considera que ninguno de los dos tiene nivel para este equipo.
Vámonos a Vigo, Santi Peón, porque la buena racha del Celta continúa con este empate. No sé si le vale este punto a Caudet.
Sí, evidentemente le vale, aunque hay que reconocer, Corro, que no fue para nada el mejor partido del Celta, que se empapó del poco ritmo que tuvo el choque y en muchos momentos incluso estuvo a expensas de lo que quiso hacer el Getafe. Lo mejor, que Aspas por fin rompió la maldición, le pudo marcar al Getafe y que sumó, como dices, un punto para seguir mirando más de cerca a Europa que a los puestos de descenso.
Caudet... Perdona.
Que Caudet sigue con su suma y sigue con su buena racha, sigue sin perder 5 partidos consecutivos, aunque reconocía lo apretado, lo muy apretado que está la liga.
Gracias, Santi. En el otro partido que nos queda, a la vez 2, Eibar 1.
La pone Pedro León. ¡Lo! Peter Lyon para el Eibar. No toca en nadie. Gol olímpico de Pedro León. Méndez, trucu. La contra de Rioja. Se la lleva bien en el cuerpeo. Le habilita Edgar Méndez en la carrera.
Victoria muy importante en el derbi para el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga.
Pues en el Alavés se cruzan los dedos. Se quiere ser optimista con Rubén Duarte, pero es que tiene afectado el ligamento lateral de la pierna derecha tras un encontronazo con Adrián Marín, su propio compañero, y se está a la espera de las pruebas definitivas que determinen el alcance de la lesión. Fue justo en la recta final del derbi ayer frente al Eibar, en un partido con guión de película épica, donde el Alavés tuvo la gran suerte de no ser castigado en sus groseros errores en defensa al inicio para remontar por primera vez en la temporada tanto el juego desplegado como el gol recibido por parte del conjunto armero. Por el conjunto armero, Árnica tras 2 derrotas, pero los pies en el suelo. Machín.
Bueno, las victorias siempre fortalecen. No hay que lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Tenemos que seguir siendo el mismo equipo humilde y trabajador en el día a día para que las cosas vuelvan a salir bien los fines de semana.
En el Eibar Noticias esta mañana, Óscar y medio, la renovación del portero Joel.
Sí, Joel Rodríguez ha ampliado su contrato con la entidad armera que finalizaba en el 2022 y que ahora va a finalizar en junio del 2024. Esta noticia positiva contrasta con las malas sensaciones tras lo ocurrido ayer en Vitoria, donde el equipo perdió, pero además firmó un partido muy flojo con una pésima segunda parte. Como consecuencia, se mira ya de cerca los puestos de descenso y el último partido del año será nada más y nada menos que en el Camp Nou.
Un par de noticias más del fútbol en primera división. En la Real Sociedad, Mauri Iriáquez, renovaciones de Imanol y de Olave.
Así es, Corro. La Junta de Accionistas de la Real dejó 2 aguinaldos navideños. Apiribay quiere consolidar su proyecto y renueva al entrenador Imanol hasta el 2023 y al director de fútbol Roberto Olave hasta el 24, curiosamente en el peor momento de resultados de la temporada.
Y en Osasuna, Alberto San, Braulio, el director deportivo, pide perdón después de lo ocurrido contra el Elche.
Pidió perdón, explicó que el incidente comenzó con Barragán, expupilo suyo en Valencia. Habló también Luis Abalza, el presidente rojillo, dijo que no pueden estar callados y hizo un Mourinho, repasó todas las acciones en las que se siente discriminado, y Braulio Vázquez dice que acatará la sanción y explicó que lo que le encendió fue ver cómo estaban sus futbolistas en el vestuario.
Dos cosas de fútbol, de la Copa del Rey. Sabemos que el Aro Deportivo va a ser el rival del Rayo Vallecano, le ganó 2-1 al Linense, y el Zamora, el rival en la Copa del Villarreal, le ganó 2-1 al Logroñés. Y terminamos con esta noticia de fútbol porque un grande del fútbol español, del Deportivo, cumple hoy 90 tacos, Pepe Torrente.
Arsenio Iglesias Pardo, entrenador del Superdepor, uno de los personajes más importantes de su historia, y también Corro, se sentó en el banquillo del Real Madrid. Hoy, además, con motivo de ese 90 cumpleaños, la Ciudad Deportiva de la Torre, donde tantos entrenamientos dirigió al conjunto coruñés, pasa a llamarse Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias.
Mira qué bien. Lo siguiente es el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo último en el caso Ertel es lo que nos cuenta José Luis Gil.
El equipo recuperaba hoy la actividad pensando ya en el clásico del domingo en el Wizzing Center contra el Madrid, pero Ertel no ha entrenado con el resto de sus compañeros, con permiso del club para encarrilar de nuevo su salida del Barcelona y evitar imágenes morbosas. Las negociaciones vuelven a estar abiertas en una situación que ahora mismo está lejos de un acuerdo total y que no prevé un desenlace en las próximas horas. Pero Corro apunta una fecha, 6 de enero, es el último día en que los equipos de Euroliga pueden inscribir nuevos jugadores. El Barça busca una o dos caras nuevas, podría ser una de ellas Westermann de Fenerbahce, y a Ertel le interesaría también seguir jugando Euroliga.
Dos partidos de la Euroliga jugados ayer, el Baskonia le ganó al Milán, Roberto Arriaga.
Pues mira que había tres tocados para el partido de ayer frente a Milán. Polonar al final no jugó, pero los otros dos, Dragic y Henry, fueron decisivos en esa victoria de Baskonia ayer en el Mediolanum. Con el inestimable doble-doble de Jekiri, los Ivanovic, con ese 79-84 de ayer frente al Armani, suman su séptima victoria de la Euroliga y se colocan en la décima posición de la tabla.
Y el Valencia le ganó al Jinki Segarra.
Fabuloso primer tercio del año para Valencia Basket en la Euroliga, décima victoria y muy buenas sensaciones. Anoche gran protagonismo para el islandés Martin Hermansson, autor de 16 puntos y 9 asistencias en el triunfo 88-82 ante el Jinki.
Dos resultados más, Champions, Bilbao 82, Fortitudo 54, y de la Liga ACB, Juventud 104, UCAM Murcia 93. Y ahora Parra Center, el segundo día de competición y primer partido aplazado por COVID. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El Rockets Thunder no se jugó al no alcanzar la franquicia de Houston el mínimo de 8 jugadores establecido por la liga para poder afrontar un partido. Harden, que no estaba disponible para el encuentro por saltarse el protocolo COVID, ha sido multado con $50,000. En lo deportivo ya han debutado todos los equipos. De los 13 partidos de anoche, hay que destacar la victoria por un punto de los Celtics ante Milwaukee. Antetokounmpo tuvo 2 tiros libres para empatar, pero falló el segundo y el triunfo se quedó en Boston.
Dos noticias más, una de Fórmula 1, porque Carlos Miquel, los pilotos han elegido su top 10 de pilotos de manera anónima.
Sí, es el año de las votaciones, o mejor dicho, es el año que más votaciones ha habido. Está esa de los pilotos, que lo han hecho por primera vez, aunque solo han votado 15 de 20. Y el más votado ha sido Hamilton, con Sainz noveno y el superhéroe Grosjean octavo. Pero mejor todavía le ha ido a Carlos en una encuesta entre más de 40.000 aficionados de la web formula1.com. Ha ganado Hamilton con un 8,8 de nota media, le sigue Verstappen con un 8,7 y Sainz es el sexto con un 7,8 detrás de Pérez, Russell y Ricciardo. ¿Dónde estará el año que viene ya en Ferrari y con Alonso en pista?
Y una de tenis, porque Alejandro Campo, Australia, confirma a Roger Federer.
Federer sí estará en el Abierto de Australia. El jugador suizo era duda por unos problemas en la rodilla. El director del torneo afirmó que Roger regresará de la lesión para competir en el Grand Slam. También estará Djokovic, el jugador que más veces ha ganado el torneo, con 8 títulos, que defiende su corona en Melbourne, y Rafael Nadal, que tratará de alcanzar su 21º Grand Slam.
Pues quién mejor para felicitar la Navidad a todos que Rafael Nadal Parera.
Gustaría desearos muy feliz Navidad y todo lo mejor para
para el 2021 desde aquí, desde la academia. Este año que despedimos ha sido un año para olvidar, sin ninguna duda, ¿no? Quizás el año más complicado que hayamos vivido, al menos que yo haya vivido desde que tengo uso de razón. Y quiero mandar muchos ánimos y el pésame a toda esta gente que ha perdido a algún ser querido y que también de la manera que se ha perdido, ¿no? O sea que muchísimos ánimos y confiemos que las cosas poquito a poco vayan a mejor.
Muy bien, gracias Rafa. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Feliz Navidad para ti también y para
igualmente
tu equipo.
Igualmente para todos.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy a partir de las 3:30, para los muy cafeteros, sigue la tarde de COPE. Nos damos un respiro en el local, en la edición local, pero antes las tres grandes cosas que les contamos siempre. La primera es resolver el reto de la semana, que mañana no tenemos programa. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a resolver, sí.
Pues bueno, pues las tres pistas y la resolución. Tenemos resolución sonora, ¿eh?
Sí, muy bien. Además, seguro que será bonita.
Vamos allá.
Estábamos buscando uno de esos futbolistas, muchos que nos han dejado durante este año, futbolistas históricos de fútbol español y mundial. Y las pistas eran que era delantero, que no metía muchos goles, no metió muchos goles en su club, pero circunstancias de la vida se convirtió en una leyenda por varias cosas, por su sonrisa, su comportamiento. Y fíjate, la peña más importante del club, de ese club, lleva su nombre, la peña de una peña del Sevilla, y que se ha muerto este año en julio en Senegal, aunque él es de Gambia. Y es bastante fácil.
Bueno, pues jugador, lo va a decir Raúl en esta resolución sonora, ¿sí?, de un informe Robinson que le hicieron a él.
Gambia es el país más pequeño de África, 80 kilómetros de ancho por 320 de largo. El gambiano más conocido mundialmente nació en Jufuré. Se llamó Punta Kinte y su historia de esclavitud fue contada en televisión y en novelas. Años más tarde, a pocos kilómetros, en Banjul, nació Alhaji Momodou Njie, más conocido como Biri Biri. Fue futbolista de Sevilla en los años 70.
Biri Biri, Punta Kinte y Biri Biri. Bueno,
vaya,
Biri Biri.
Vaya nombre que tenía.
Sí,
tío,
sí, es mejor llamarle Biri Biri. Sí,
Biri Biri, más fácil.
Bueno, pues el ganador de esta semana, Manu Torralba, es...
El ganador del reto es Javier Rodríguez, que en Twitter es Javier R14231962. Muchas felicidades.
Tampoco es fácil eso.
Como para acordarse.
Ahora le escribimos.
Gracias a Javier por escribir y el regalo de Navidad que tendrá. Pedro, que tengas buena noche, la mejor de las noches.
Pues sí, igualmente para todos y que lo pasemos lo mejor posible.
Feliz Navidad.
Adiós.
Hasta la próxima semana. Bueno, y ahora el producto del partidazo, hablando de la victoria del Real Madrid.
Sexta victoria consecutiva del Real Madrid. Ha sido un partido que el Madrid ha conseguido desatascar como ha podido, ¿no?
Para mí tiene mucho mérito el partido que saca el Madrid. Ganar seis partidos consecutivos en el fútbol de hoy en día es muy difícil. Y el Madrid lo cosecha en base a dos cuestiones. Una, dejar portería cero. Y dos, no perder en ningún momento la cabeza y regalar oportunidades al equipo contrario, que lo ha hecho en la primera parte en dos ocasiones, pero luego ha tenido la paciencia hasta que ha salido Asensio, y hoy ha sido precisamente Marco el que ha destapado el tarrito de las esencias y el que le ha dado ese punto diferente que le faltaba al equipo.
A partir de que dejas la portería cero, que lo ha explicado muy bien Manolo, tú siempre tienes oportunidad de hacer gol. Y está claro que contra Granada no vas a tener 20, porque Granada no te permite tener 20, pero alguna que puedas tener con la calidad de delanteros que tienes, consigues ganar un partido efectivamente de mucho valor.
A mí el partido me ha recordado a los del confinamiento, es decir, el Madrid sin mucho brillo lo saca adelante. La gran noticia es Asensio, porque
sin duda.
En un equipo en el que está decididísimo quiénes son los 11 titulares, el que entra se tiene que notar que entra. Y hoy se ha notado que ha entrado Asensio. Sí.
Y eso además invitará a hacer rotaciones a Zidane.
Y es que mucho de lo que le pueda pasar al Madrid.
Al menos rotación, al menos rotación.
Claro, sí, porque, claro, porque mira, había un 11, pero entró Lucas y entró con fuerza. Y entonces Lucas cuenta el para el 11 o para la rotación. Ahora hay un 11, ha entrado Asensio hoy con fuerza. Seguramente contará para el 11 o para la rotación. Ya es distinto, ya puede hacer rotaciones.
Sí, sí.
Pero Santi, es que mucho
de... Bueno, pueden revisitar la conversación de anoche del partidazo en los podcasts y en cope.es. Y ahora la encuesta que pregunta lo siguiente, Manu.
Preguntábamos en Deportes Cope con quién te gustaría pasar la noche vieja, con cuál de las...
La noche buena.
La noche buena, con cuál de las tres figuras insignia del deporte español que proponíamos. Hemos recibido más de 1.500 votos y con diferencia ha sido Fernando Alonso, 18%,
el menos votado. Segundo, Pau Gasol, 28%. Y gana con mayoría absoluta Rafael Nadal, 54%.
O sea, ¿con quién pasaría usted la Nochebuena si pudiera? ¿Rafael Nadal, Alonso o Pau Gasol? Gana, como era de esperar, Rafael Nadal. Gracias, Manu. Bueno, pues viene ahora a las 3:30 la tarde y a las 5 un especialazo que ha hecho la cadena COPE con Carlos Herrera. Así que les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Que pasen ustedes buena noche.